Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de este, su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Y hoy traemos a alguien de detrás de cámaras para estar con nosotros sentado en el lugar de El Padrino en este episodio, que es Ale, quien es nuestro ingeniero de podcast de Genuina Media, pero también es un ávido fanático del anime. Entonces, hoy vamos a hacer un episodio sobre películas de anime, Studio Ghibli, sí, o sea, todas las otras.
Si alguien quiere incursar en esto del anime, dales como una guía de qué películas ver.
Exacto.
Para adentrarse a este mundo.
Exacto.
Es como para principiantes, tampoco nos vamos a poner tan
claros. Sí, así muy darks, ¿no? Pero, ajá, sí.
Pero para que empiecen a empaparse en esto que es el anime en el cine. Entonces, para eso tenemos a Ale. Y bueno, pues vamos a empezar. Antes queremos agradecer a Genuina Media, donde...
Muchas gracias.
O sea, básicamente a Ale y a su equipo por producir este podcast. Y también a mi hermana y a toda su banda que aquí está presente. Dani y John. Gracias por ayudarnos con esto. Y al Skip Intro, gracias. Hotel Genève. Por albergar a la Cinemafia, por ser nuestra casa, por ser tan a toda madre siempre y prestarnos sus hermosas, bellísimas instalaciones para que podamos producir el podcast. Y no olviden venir a quedarse una noche al Hotel Genève y vivir esta experiencia hermosa en la Ciudad de México, en el hotel más hermoso que hay. Ok, muy bien. Hashtag gracias Hotel Genève. Amamos al Hotel Genève.
Te amamos Hotel Genève.
Hotel Genève. Por siempre con nosotros.
Muy bien.
En nuestros corazones por siempre.
Hotel Genève. Ok, ya. Perdón.
Perfecto.
Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo quieren que vaya la dinámica? ¿Cada quien menciona una o tú?
Sí, podemos ir una okay, a una. Okay, okay. Una. Cada quien dice
así
tres.
Como las básicas, ¿no?
Sí,
va. Claro.
A ver, empieza tú, Ale, nuestro querido invitado.
Ok, supongo que voy a empezar con mi favorita.
Ok, ¿cuál
es? Es Spirited Away o El viaje de Chihiro. Increíble película. Sí. Para mí siempre ha sido de las que siempre me ha tocado desde que soy chiquito. La primera escena donde simplemente ves el piso con el pasto volando en el aire y la música y todo, como simplemente ya te meten al mundo desde los primeros 5 minutos. Es increíble la película, además de toda la simbología que tiene de mitología japonesa, mitología occidental, mitología que tiene que ver con todo lo que tiene que ser de los dioses. Increíble. Me encanta esa película.
Sí, Hayao Miyazaki yo creo que pues es un referente. Sí. Es el rey de
bueno, y todo el mundo la conocemos como El viaje de Chihiro aquí en México.
No, bueno, fue la película de Miyazaki que se ganó el Oscar a Mejor Película Animada, que creo que es la única que lo ha logrado, si no me equivoco.
De anime, creo que sí.
Y creo que es la más famosa del estudio después de Mi vecino Totoro. Yo creo que es la más famosa, ¿no? De Ghibli.
Sí, y
de La princesa Mononoke, ¿no?
Ajá.
Está a un nivel abajo,
bueno,
yo diría.
Bueno, Castillo Vagabundo. Pero Totoro, sí, sobre todo porque está más enfocada en niños. O sea, es una película
y fue
mucho
el pionero,
más infantil.
Fue la mascota. O sea, fue lo que empezó el estudio. Pero yo creo que a cualquiera que le guste el cine promedio le dices, ah, El viaje de Chihiro. Ah, sí, sí la he visto. Porque la pasaban también mucho en Cartoon Network. ¿Dónde era?
Sí, creo que en Cartoon Network fue.
No sé.
Y también yo la vi ahí por una vez. Y me traumé, cabrón, ¿no?
Sí, es increíble. Y además es tan buena que en Japón, sí, desde 1995, cuando haya salido, todos los años la han puesto en los cines y así. Sí. Entonces siempre la puedes ir a ver aquí en México. Hacen ese mismo poquito.
Y la premisa sí, vagamente es... Pues dila, güey. O sea, sin spoilers, nada más para que
claro,
se les antoje verlo.
Es básicamente la historia de una niña que se llama Chihiro, que está en un viaje con sus papás.
Se van a mudar, ¿no? Se van a ir, ajá. Y ella como no quiere mudarse.
Sí, es justamente el viaje de Chihiro, que tiene que ver con todo su crecimiento con su familia, crecimiento como ella misma, espiritual, mental, y todo lo que va pasando en la historia. Básicamente están con sus papás, o está con sus papás Chihiro, que van a ir justo a mudarse, y llegan a un lugar, a un túnel, donde no sienten que deberían de pasar o el coche no va a pasar. Ya no me acuerdo muy bien, creo que el coche no pasaba. Y el papá y la mamá dicen como, bueno, vamos a caminar, vamos a ver qué hay detrás o qué hay más allá del túnel. Y ahí es donde empieza todo el viaje y es donde empieza a tener todas las partes más místicas, por así decir, de la película con Chihiro.
Sí, y... claro, porque, muy al principio van, recuerdo que como a una casa o algo así, y entonces los papás se roban la comida o algo así, y entonces se convierten en cerdos.
Spoilers.
Bueno, pero eso es el principio de la película, ese es el inicio. Sí. Sí, o sea, eso es lo que desata la aventura.
Sí, desaparecen, ¿no?
Es lo que desata la aventura.
Sí, desata la aventura, justo. Ajá. Llegan a este pueblo.
Ella tiene, es y la al final, misión. No, güey. La misión de la película es rescatar a los papás que se convirtieron en cerdos.
Sí. Está bien.
Sí.
Por andar de... Porque fueron castigados por las fuerzas de las deidades japonesas. Por andar de rappers.
Muy bien.
Sí, exactamente. Sí, en parte de...
Pues sí, ¿no?
O sea, sí, mucho de... Que
no
es
lo he visto
justo
tantas veces, pero...
Sí, sí. Es una representación de la pérdida de los papás cuando creces. Uh-huh. Cuando te vas sintiendo que ya tienes que dejar el nido, por así decir, uh-huh, ¿no? Y básicamente a Chihiro le tocó simplemente pasar por todo esto un poquito antes.
Ah, ok.
Sí. Y pues ya... Cuando llegan al pueblito de lo que tú hablas y llegan a como a este hotel, adentro del hotel es cuando empiezan a pasar todas las cosas que simbológicamente, visionariamente, por así decir, es cuando intentan representar los viajes que vas tomando en tus momentos para cuando te vas volviendo más adulto, por así decir.
Uh-huh. Y también tiene como una metáfora de, uno de esos decían, de tratado de blancas o algo así, ¿no?
Sí, también. ¿Cómo? Mucho.
O sea, tiene mucha profundidad que Miyazaki la hizo como por una crítica hacia el Tratado de Blancas en Japón y así. Como no de, sé, es como un...
¿Pero en qué momento? O sea...
Yo nunca he encontrado como que la
relación, ajá.
Pero es un rumor de que realmente el mensaje oculto de la película es su crítica hacia el Tratado de Blancas.
Sí, o sea, tiene como toda la parte de... La cultura japonesa tiene a las geishas, decir. Uh-huh. Y pues eran no tratadas muy bien, que digamos. No les trataban pésimo, pero definitivamente tenían como su estatus como geishas en cultura japonesa, que básicamente tenían un pimp que les decían qué hacer y a dónde ir y con quién estar, bla, bla, bla. Y básicamente es un poco eso la temática del hotel donde están, porque la cabeza del hotel es muy así, es muy controladora, muy...
Sí, la matrona la bruja esta, que es como la bruja.
Exactamente. Y pues toda la gente que trabaja bajo de ella le tiene miedo, les dice qué hacer y es como, si tú no vas a estar aquí, vas a estar en la miseria. O sea, básicamente es un poquito así como con la crítica de tener un pimp o tener a alguien.
Sí, sí, makes sense.
Ajá.
Y, o sea, algo a mí que me gusta mucho en general de la animación japonesa es que, o sea, como que siento que en la animación occidental y en la fantasía occidental están un poco más separados el mundo fantástico del mundo real. O sea, como que siento que es un poco más de cruzar un umbral más claro, ya sabes. Está como que la gente que cree en la magia, la gente que no cree en la magia, y está el mundo real y está el mundo de la fantasía o donde pasan cosas sobrenaturales. Y algo que me gusta mucho de la animación japonesa es que está más mezclado, ¿no? Como que es parte, no sé si los japoneses, digo, no soy experta en cultura japonesa, pero siento que están más en contacto con esa parte fantástica, pues.
Sí.
Y entonces no es tan radical el paso de un mundo a otro. O sea, es como aquí un ejemplo que de una película de Miyazaki que no me fascina, pero Ponyo. Uh-huh. O sea, en Ponyo es como de, sí, la niña se convirtió en pescado. La niña pescado. Huevo. Y todo el mundo la trata como normal. Y es como de, güey, o sea, que aquí nadie se está dando cuenta de que es muy extraño eso.
Claro.
Sí, es que también, o sea, yo siempre lo digo, los japoneses son los mejores escritores del mundo. O sea, crean mundos, cómo crean personajes, son lo mejor que hay en la industria, literalmente. O sea, lo 100%. Podemos ver hasta hoy en día en One Piece, por ejemplo. Yo que lo acabo de descubrir, que me encanta, pues a simple vista parece como una historia de piratas, ¿no?
Sí.
Y luego te metes a la historia de piratas y dices, no, los piratas tienen superpoderes. Uh-huh. Y después de eso, tú crees que ya sabes todas las reglas, pero constantemente te sigue sorprendiendo y se sigue ampliando el universo y se sigue volviendo más complicado en lo que pasa el tiempo, ¿no?
100%.
Pero como te va llevando lentamente de la mano y poco a poquito, tú como audiencia entiendes perfecto cómo funcionan las reglas y cómo funciona este universo. Y como la premisa es tan simple de 5 piratas que sueñan con encontrar el One Piece, ya con eso ya, por más que se complique el mundo, sabes perfectamente qué está pasando, ¿no?
¿Y quién es cada quien y por qué
cada
están ahí?
Cada quien tiene
ahí
un sueño muy específico.
Exacto.
Y muy, muy entrañables todos porque pues, cualquier persona que tenga un sueño puede ser parte de esta tripulación, ¿no? Y que sea ambicioso, ¿no? Como Luffy. Luffy quiere ser el rey de los piratas. Sanji quiere encontrar el Big Blue, ¿no? Uh-huh. O sea, cada quien tiene sueños grandes que la gente se los reprimió. Entonces, cualquier persona del mundo que sus sueños hayan sido reprimidos se siente identificado con cualquier personaje de One Piece.
Definitivamente. Sí.
Sin crear, ahí está mi primera recomendación, One Piece.
O sea, Anwar took over.
Es que yo realmente entré tarde a One Piece. O sea, si es alguien, es una serie que estaba en mi radar hace mucho tiempo.
Uh-huh. Sí.
Porque como que no me animaba a verla, no por nada más que eran 1,000 episodios para ver.
Y sí, dije, sí, olvídate.
Híjole, no, sí. Es demasiado tiempo que yo prefiero ahorita invertir en ver más películas que me faltan ver.
O sea, claro. ¿No viste el anime?
No, ahí te va. Uh-huh. Vi Live Action de Iñaki Godoy, uh-huh, de toda esta banda. Uh-huh. La vi porque Iñaki es un conocido mío que me cae muy bien y lo hice más que nada para apoyarlo a él, sin saber qué me esperaba. Y me encantó la serie. O sea, me encantó tanto que se me olvidó que Iñaki Godoy es conocido mío, ¿ya sabes?
Sí, pude
poner esta barrera entre Luffy e Iñaki, ¿no?
Iñaki, claro.
Y luego, como me encantó tanto el universo, dije, no, ¿sabes qué? Ahora sí es mi responsabilidad ver el material original.
Claro.
Y me metí a ver... O sea, yo la verdad es que no estoy viendo One Piece tal cual. Estoy viendo algo que se llama, uh-huh, One Piece, que es One Piece, pero hecho por fanáticos. Bueno, o sea, los fanáticos lo que hicieron fue agarrar toda la serie y, uh-huh, editarla ellos. O sea, de que te deshacen episodios basura.
Exacto, fillers.
Fillers, así. Y te lo editan de tal manera que es uno mucho más rápido.
Sí.
Y mucho más entendible. Y mucho más digerible.
Sí, también. Sí, mucho más digerible, definitivamente, sí. Muchísimo más rápido de ver. No me voy a meter tanto en One Piece ahorita, pero sí, es muy bueno, está haciendo muy bien para hacer One Piece. Yo creo que a mucha gente le ayudaría muchísimo para si quieren meterse al mundo de One Piece. Lo único, yo no lo vi con One Piece, yo sí lo vi normal. Ajá. Ya es otro, y es como te guste verlo, ¿no? Sí. La neta, al final del día. Uno sí tiene más un poco el lado de entiendes, o más bien, cuando entiendes que el anime estaba escrito o estaba saliendo mientras el manga se estaba escribiendo, ajá, pues entiendes por qué hay tantos fillers o entiendes por qué algunos fillers son fillers.
Para alcanzar lo que están escribiendo.
Exacto, ¿no?
Sin dejar ese contenido, hace sentido.
Exacto, sí.
Y pero algunos... es que, o sea, porque sigue, además.
Sí,
sigue.
Todavía sigue. Uh-huh. O sea, ya saben cómo va a acabar. Dicen, uh-huh, que ya tienen la idea, ya saben cómo va a ser la historia. Simplemente, al principio se empezó a escribir con la finalidad de que sea el anime más largo. Y que fuera así romper récords y que, okay, durara lo más posible. Y pues ya lo logró, ¿no? Básicamente. Ya. Después de Dragon Ball y después de Bleach, que podrían decir que son como los big three, por así decirlo, del anime. Sí.
Ya vieron que Jamie Lee Curtis iba a ser uno de los personajes.
Donde yo voy en el anime, todavía no la conozco. Entonces no sé quién sea.
No, ¿ya aceptó?
Ya dijeron los de...
Está postulando, pero obviamente...
No, ya le dijeron que sí.
Dijo que sí.
Acabo de leer la noticia.
Ah, pues entonces ya.
No,
que dijeron que en cuanto se termine la huelga, que van a tener pláticas.
Claro. Claro, a ver. Si Jamie Lee Curtis quiere salir en tu serie, la contrata.
Bueno, por supuesto.
Por supuesto. Sí, no, hasta le hicieron una entrevista.
Creo que le faltaba una estrella a One Piece, ¿no? Como que es puro desconocido, que está bien.
Sí, claro.
Pero creo que para la segunda temporada sí le puede elevar todavía más.
Mucho.
Una estrella, sí.
Es que ella sí es muy fan, ¿no?
Sí, súper fan.
Justo, su hija es fan, luego sí dice, ¿no?
Justo tuvo una entrevista donde el entrevistador le dice como, ay, tu hija es súper fan de One Piece y no sé qué. Y le regaló un peluchito de uno de los personajes.
Ah, bueno,
y...
pues fue señor.
¿Sabes quién es muy fan de One Piece?
No vas a mencionarlo. No.
Samuel L. Jackson.
¿En serio?
Un día en una entrevista con...
Eso no sabía.
Está entrevistando por... alguna de Tarantino, ¿no? De Django, no sé, algo. Ajá. Uh-huh. Y le dicen como, oye, tú que ya viviste todo, ¿crees que ya llegamos en un punto de la industria donde ya no hay nada fresco, chingón que ver? Y dicen, te voy a decir algo. Ahorita hay un tal Oda que está haciendo una serie que te zurras, que se llama One Piece. Se la recomiendo.
Increíble.
Entonces, o sea, Samuel L. Jackson es mega fan de One Piece. Yo creo que... muchos en la industria de Hollywood aplauden, mm, One Piece. Creo que es una serie que sí tiene un impacto muy, muy cañón alrededor de todo el mundo.
Sí, no, sí. O sea, cómo está escrito, sí, las historias, cómo sigues, como lo que dijiste, o sea, cómo sigues, sí, creciendo el mundo, la historia, todos los personajes, es sí, netamente increíble.
Y Oda, el escritor, o sea, por ejemplo, Star Wars, conocemos muy bien a George Lucas, claro, Harry Potter, J.K. Rowling, pero Oda... es un güey misterioso, no sabemos quién es, ¿verdad?
No, en ese sentido no sabemos quién
es. Como Shakespeare.
Sí. De la única
¿cómo?
Cosa...
Shakespeare es que sí sabemos quién es.
¿De qué? No, pero hay rumores de que eran muchos y que realmente no encontramos, no sabemos bien la identidad de quién era Shakespeare.
Ajá.
Bueno, o sea, si está su foto y todo.
Ah, o sea, puede ser un güey random. Igual está Juan Escutia, pero puede haber sido cualquiera, o sea, ¿sabes?
Exacto. Pero sí, o sea, Oda también cuando escribe o lo que sea, tiene a diferentes escritores. Digamos que él pone a los personajes y le pasa el papel a alguien que hace toda la parte de atrás. Okay. Y después alguien colorea o lo que sea.
Pero nadie sabe cómo es físicamente. Okay. O sea, Iñárritu, este Iñaki Godoy,
Como Banksy.
Ya lo vio, pero cada vez que hay entrevistas con él, le ponen blur en la cara. Entonces, la gente cercana a One Piece sí sabe quién es, pero los fans normales no tienen ni idea cómo luce físicamente.
Órale. Sí. Sí. Interesante. Bueno, pero espérate, tantito volviendo al viaje chiquito, nada más quería preguntarle a Ale. O sea, es que de pronto te metiste así de, los japoneses, vamos a hablar de One Piece. Pero no, yo estoy, o sea, quería que nos explicaras un poco si tienes, más o menos idea de lo que significan las deidades en el viaje de Chihiro. Porque a mí esto es algo que siempre me ha interesado muchísimo. Claro. Y la verdad, yo no tengo esa cultura, entonces...
Sí, no, yo tampoco tengo toda la cultura. Y sí, me acuerdo que sí me eché un video para que me lo explicaran todo. Pero es que hay tanto que no te lo podría decir todo. Te puedo decir cuáles sí están representados por... No te puedo decir exactamente por qué. Pero obviamente los dragones, increíble parte de la cultura japonesa. Sí. Que tienen muchísimo que ver con la fuerza, con la realeza... libertad, con muchísimo que tiene que ver con esa parte que representa el dragón, ¿no? Uh-huh. Después hay unas criaturas que son como bolitas negras que van caminando.
Que también salen en Totoro.
Que también salen en Totoro, exacto. Que también son una deidad o que son como una... No deidad, pero como una historia.
Sí, como un mito. Bueno,
Exacto, una leyenda, por así decir. Las ranas también, hay algunas ranas que salen, que caminan en dos patas, que están agarrando como un... Ay, no me acuerdo cómo se llama... largo, parte de donde siempre se sientan en el agüita, que esa también es una deidad en Japón. Está repleto. Y también siempre tiene como un mensaje como a la naturaleza. Exacto. O a la ecología o lo que sea. Siempre, siempre está conectado.
Bueno, regresando a One Piece.
Vamos a hacer un especial de One Piece mejor. Bueno, voy yo y creo que hay que mencionar un clásico de culto que es Akira, de Katsuhiro Otomo. Por mil razones, o sea, incluso estéticamente, el haberse subido, impuesto, puesto de moda, de hecho mainstream, o sea, el cyberpunk como corriente estética es increíble aquí en ese sentido. Sí. Obviamente también narrativamente, todos los mensajes que tiene, lo maquiavélico del gobierno, de querer tener esta arma, este poder absoluto, de hacer experimentos con niños. Sí. Es una historia súper potente. Pues trata de esta... hubo una tercera guerra mundial en la que había un esper, como se les llama, como un...
espectro.
No, un ser, un niño que había tenido como poderes y había... Al final, la explotación de sus poderes había terminado en una gran catástrofe. Y entonces Tokio queda destruido y entonces como que crean esta nueva ciudad encima de Tokio, que es Neo Tokio, ¿no? Sí. Y entonces, obviamente, el gobierno, al haber visto esta amenaza, está como que la profecía de que puede haber una mucho mayor. Y entonces resulta que este niño que se llama Tetsuo, llega por azares del destino y por... un tema de pandillas, llega a las manos del gobierno y entonces obviamente lo toman, empiezan a hacer experimentos con él y está esta amenaza de que es alguien que tiene un poder enorme que no puede controlar y al final termina siendo corrompido por este poder, ¿no? Sí, sí. Y entonces, tiene también esta toda... El final es impresionante, es mucho de body horror, en el que se vuelve como esta masa gigante que se empieza como a tragar todo lo que...
Sí, sí,
es
sí.
Es muy impresionante también, pero además es como carne con tecnología, como con...
como un Terminator, por
así decirlo. Exacto, como un Terminator. Y pues sí, es como una crítica social muy fuerte a cómo el gobierno instrumentaliza al ser humano.
Sí. No, y aparte, sí es clave importante la cultura popular. O sea, tan así que en Ready Player One, que es como captura todo lo esencial de la cultura popular, hasta la moto de Akira sale, ¿sabes?
Sí, claro.
Claro.
También hay Akira ha sido referenciado en...
Exacto. No, el origen...
Pues apenas en...
En Chronicle es
no, en Nope.
En Nope.
En Nope, cuando ella se hace así, ya sabes, es el derrapón de Akira.
Sí, claro. Sí.
Y hay películas que, tipo Chronicle, ¿la vieron o no?
No.
¿Crónico? El niño que adquiere poderes.
Ah, ya, alguien la mencionó apenas.
Con el tío Robert, ¿no?
El tío Robert, que es su película buenísima, favorita de superhéroes.
Justo, a ver. Cierto. Se inspira a Akira y así. Y hay rumores de que, o sea, todo Hollywood se le está peleando. O sea, había un rumor de que Taika Waititi iba a hacer una película.
¿En serio?
Y luego ya no pudo. Ahora como que Zack Snyder a lo mejor. Entonces como que es una película que ha pasado por todo Hollywood y todo Hollywood la quiere, pero nadie se ha animado a hacerla justo por lo mismo.
Es que también el éxito de Akira como película es que la dirigió Katsuhiro Otomo. O sea, es el mismo que hizo el manga. Uh-huh. Entonces también por eso está tan bien adaptada y por eso los fans quedaron tan contentos porque él tenía control total y a pesar de que el manga, o sea, como que sintetizó muy bien y sabía qué poner en una película de, o sea, era mucho más contenido obviamente en el manga, pero supo qué poner para darle gusto a todo el mundo.
Sí, 100%. Sí, no, y a mí lo que más me gusta de Akira, para no darle tanta vuelta a la historia, pero es, además de toda la crítica social, tecnológica, bla, 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 gubernamental, es la animación.
Sí, es increíble.
La animación es increíble.
Y sigue siendo súper vigente además. La ves ahorita y se siente como si...
O sea, Spider-Man Into the Multiverse y así. O sea, tiene mil cosas de Akira. Uh-huh. O sea, simplemente como... cómo se hace la animación o cómo se ve la animación que una mano con que solo esté ahí como que se ve que se está moviendo, por así decir. Es increíble ver esos pequeños detallitos que sí trajo Akira, como ese estilo de la animación, ese estilo del personaje, ese estilo del... cómo está dibujado es... ¡Ay, es brillante! A mí me encanta.
Si te gusta el cine, tienes que ver a Akira en pocas palabras.
Sí, básicamente.
No puedes no ver a Akira.
No, no, no. Sí, no, fascinante. Akira, fascinante. Las mejores películas de anime siendo...
Y sin ser de anime, o sea, de las mejores películas que existen.
Sí, sí.
Pues muy bien, esa es mi aportación.
Tú sigue, señor.
¿Yo otra vez?
Sí.
Ok. Uf, ok. Yo creo que otra de las grandes de que me gustan mucho o que yo vi fue... no quisiera decirlo, pero me gustó mucho la película de... Chale. Me gustó mucho una de las películas de One Piece que salieron.
Ah, ok.
Sí.
¿Cómo hay? O sea, ¿One Piece y hay películas de One Piece?
Sí.
Okay. Oh, my.
Sí. Sí, chance no es como histórico para el cine en general, pero la película de One Piece se me hizo...
De hecho, el año pasado salió una, ¿no?
Sí, salió una. Muchas son como
filler. Un concierto de rock, algo así.
Sí, rarísimo. Sí, no. Hay cosas que yo no veo. Pero esa película en particular como que me gustó mucho. Y la vi antes de conocer todo de One Piece, ¿no? Por eso para mí es como un poco más importante.
Pues se centra en Luffy así también.
Así, y tiene como solo una historia como... al lado, es como un universo diferente, por así decirlo.
Ah, o sea, no está conectado con ningún arco, ni
no,
mucho menos.
No, nada, nada. Y hasta hay películas donde es un arco completo. Básicamente solo lo puede ser, pero bueno.
Ya.
Para no hablar mucho de eso, pero básicamente me gustó mucho esa película porque pude ver lo que hablaba Oda cuando estaba escribiendo el manga, que era como, yo no soy el único que escribe One Piece. O sea, yo no soy One Piece, también hay más gente, ¿no? Okay. Y siempre les da el crédito.
O sea, yo hice arenero, ustedes jueguen con lo que quieran, ¿no?
Básicamente, ¿no? Y en los mangas, o sea, cosas al final de cada chapter o cada capítulo, hay un Q&A con Oda que le responde a la gente que le manda preguntas y así. Y dice como una de las cosas que yo siempre he querido hacer con One Piece es que los personajes también tengan un poco de ese carácter de los otros que me están ayudando a pintar y a hacer lo que tengo que hacer con el manga, porque siento que les da también esa parte de como yo también soy de One Piece.
Sí.
Yo también tengo esto.
Ah, ok.
Y en la película es cuando lo notas. Ves a Luffy en el anime, ves a Luffy en la película, y además de que los colores, la textura de las caras, las sombras, o sea, cómo está hecho, ya se ve como en otro nivel completamente diferente la película, la animación, te das cuenta de cuando alguien tiene como una mano diferente en alguien más.
Sí.
La cara de Luffy cambia, la manera de cómo se ve Nami, por así decir, increíble. Y eso como que me abrió el mundo a One Piece y me abrió el mundo a la edición digital o más bien como al coloreo digital o al arte digital.
Sí.
Porque me sorprendió muchísimo ver como el depth o como
la profundidad.
La profundidad de color y la profundidad en las cosas en esa película de One Piece.
Ya. Yeah.
Me encantó.
También, o sea, es bueno empezar con One Piece para el anime porque se siente muy occidental, ¿no? O sea,
un poco.
También, o sea, los personajes son totalmente internacionales. O sea, hay portugués, brasileños, ingleses. O sea, Luffy no es japonés, es brasileño.
Sí.
Entonces, y así y también se ve mucho la influencia del mundo occidental en Oda. Por ejemplo, hay personajes diseñados como Michael Jackson.
Sí,
hay personajes que se parecen mucho a Johnny Depp. O sea, se ve como Hollywood influenció mucho a Oda a la creación de One Piece.
Sí, 100%, sí. Con sí, todo. Sí. O sea, y también en el mundo de One Piece, lo padre que dicen, o a mí lo que me gustó mucho es que dicen, ah, sí, vamos a recorrer el mundo. Y literalmente sí recorren el mundo. Cuando llegan a una isla que no es isla, que es un país, sí es un lugar en el mundo que nosotros conocemos. Yeah. Puede ser España, puede ser Francia, claro, puede ser Inglaterra, lo que tú quieras. Pero es muy notable y es padre ver como esa parte en One Piece donde Oda le está dando un poquito al mundo, un poco de ellos en el anime. Sí. Es increíble, a mí me encanta. Es muy, muy, muy padre el mundo increíble. Sí.
Pues bueno, yo quiero recomendar la segunda temporada de One Piece.
No, ya basta. ¿Qué es esto? ¿Verdad? El anime especial de One Piece.
Estoy chingando. No, yo quiero...
Es que es One Piece.
Yo quiero recomendar. Hay una serie que todavía es, para mí, es 6 niveles superiores a One Piece y a cualquiera, que es Death Note.
Death Note es muy bueno.
Death Note fue a mí lo que me enamoró. O sea, bueno, amaba al estudio Ghibli y así, pero cuando ya empecé a ver anime, lo que me enamoró fue Death Note. Es una serie corta, la verdad, no, o sea, te la puedes echar fácil en un fin de semana. Está en Netflix y es un thriller policiaco con elementos sobrenaturales.
Sí.
Entonces, literalmente, la premisa es que en el mundo de los muertos, o sea, hay una libreta que si tú escribes el nombre, a esa persona le da un infarto en 50 minutos o algo así.
Sí, creo
algo
que, así. No, en 30 segundos.
30 segundos, sí. Algo así. Entonces, un dios de la muerte, que se llama Ryuk, está aburrido en el mundo de los muertos y decide lanzarle una libreta de la muerte a un chavito que veía que tenía como medio potencial para hacer algo divertido, ¿no? Con el libreto.
Exacto.
Sí. Así les voy a dejar. Pero el chavito empieza a usar la libreta y le llega al escritorio del mejor agente de inteligencia que se llama, le dicen L. O sea, es como el chavito más inteligente del mundo. Entonces se vuelve como un duelo de inteligencia entre Light, el portador de la Death Note, contra él, el policía genio.
Sí, se vuelve como un gato ratón. Un gato ratón, pero muy interesante.
O sea, la verdad es que está tan bien escrita que realmente cada vez que cómo descubre L a Light y Light a L, es demasiado inteligente y se las compra 100%. Entonces, está tan bien escrita que realmente sí se sienten como dos personajes que son genios, ¿no?
100%.
Y
nunca ves los twists.
Exacto. Y justo tiene este efecto Breaking Bad, que sin querer tú empatizas y apoyas a un chavo que realmente es un psicópata.
Exacto. Sí.
Y tú no quieres que cachen al psicópata. Entonces eso es muy interesante.
Es muy interesante. Y porque además empieza de la manera como justiciera, de como, voy a hacer el bien con este libro, voy a matar a la gente mala. Exacto. Y como va a todos, los corrompe el poder. No, buenísimo.
Y justo, o sea, es una serie que tiene, o sea, el mundo de cómo funciona la Death Note tiene muchas reglas, pero como te lo van explicando poco a poquito, tú como audiencia entiendes a la perfección cuáles son las reglas de este universo, por más complejo que parezca.
No, pero además la relación entre Light y el demonio es, o sea, es muy peculiar. Sí, o sea, se vuelve muy entrañable.
Sí, es muy divertida. Sí. Y justo el final es de los mejores finales que he visto en mi vida. Y también pero a ver, ojo, hablo del anime. Si ustedes ven la película de Netflix, por favor, no se hagan eso.
No, se eviten. No.
Y más porque
no existe.
Es de las peores adaptaciones que yo he visto en mi vida de anime a Hollywood, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces, sí.
Patético.
Esa es la mejor serie que yo he visto de anime y es la que más le recomiendo.
Sí.
Death Note. Ok, bueno, mi siguiente recomendación es probablemente una de mis películas animadas favoritas de todos los tiempos, de cualquier estilo, y es Your Name, de Makoto Shinkai.
10 de 10.
10 de 10. Me parece una obra de arte, me parece súper sorprendente. Yo, la verdad, cuando empecé a verla, no sabía lo que me esperaba. O sea, porque empieza siendo una historia de body swap convencional, en la que una chica y un chico se cambian de cuerpo un día sí, un día no. Entonces, empieza siendo muy comedia en la que, bueno, pues te cambiaste de cuerpo hasta que entienden como qué es lo que está pasando. Luego empiezan así como de, güey, no la cagues porque mañana tú vas a estar en mi cuerpo. Y el otro así como de, no manches lo que hiciste cuando yo era tú. O sea, entonces empieza siendo como toda una cosa de comedia y de, sí, como muy de situación. Y de pronto va evolucionando la historia y te vas dando cuenta de por qué llegaron los dos a esa situación. Y es mucho mayor de lo que te imaginarías. Es un tema como de cruce de líneas de tiempo en la que hubo un desastre natural. Y bueno, es una cosa impresionante.
La chica spoiler aquí.
Oh, chingados. Pero bueno.
No, no fue spoiler.
No dije spoiler. No,
si dijiste, dijiste algo que sí revela muchísimo.
Pero eso lo revelan muy pronto.
No, es, es la gran revelación.
¿Lo del desastre natural?
No, no, eso...
Por eso.
Es... Sí, pero eso es una palabra bueno, que te revela... Porque bueno, es un body swap, pero le dan un giro que no habíamos visto antes.
Bueno, bueno. Se vuelve un tema cuántico muy chingón. Una historia de amor de personas que no pueden estar juntas. Es una...
Sí. Increíble. No,
es imposibilidad.
Es extremadamente bonito.
Es el Romeo y Julieta más sofisticado que...
Y la música está espectacular. Sí. No, todo está espectacular. Y J.J. Abrams, J.J. Abrams, va a hacer una película live action hollywoodense.
Que se va a estar de huevo, esperemos. A ver, o sea, bueno, nos esperemos.
Ahí sí está jugando con fuego, porque realmente Your Name es perfecta, ya no hay nada que contar.
No hay nada que aportar ahí.
Ya nada.
Te rindes, ya estuvo.
Nada.
Y es, creo que es la película japonesa más taquillera de la historia, creo.
Ah, no sé.
Sí,
no
sé. O sea, con mayores recaudaciones.
Sí, sí.
Desconozco.
Porque sí, con así yo la conocí, porque decían como, puta, este madrazo en Japón, no sé qué. Sí. Y tardó años en llegar a Latinoamérica.
Sí.
Y cuando la vi dije, ah, makes sense.
No, sí, pero a mí me sorprendió. O sea, yo dije, ¿en qué momento una historia así se convirtió en este pedo cuántico de, o sea... No, y la muy música, impresionante la música.
Está preciosa.
Y el nivel de animación es de las cosas más bonitas.
Sí.
Increíble.
Que puedes ver.
Increíble.
Sí, Your Name es una obra maestra.
Sí, no, ver esa película como no, se es, tiene que ver.
Y de verdad es un romance que, o sea, hasta el final yo... Yo creo que sí lloré. Sí. Es de las pocas películas en las que sí he llorado.
Yo igual. Yo sí. O sea, sí solté el llanto. Fue como no lo podía creer. Sí, igual fue tan emotivo. Muy bien hecho, muy bien escrito todo. Como dijo Anwar, o sea, los japoneses tienen una manera de escribir historias que, o sea, solo te transportan a ese mundo y te hacen sentir tantas cosas. Es increíble.
Sí.
Es que lo hacen con tanto amor, güey, que se nota, cabrón.
Exacto.
Sí, justo.
O sea, no se siente como una obra por encargo. Se siente como, yo como humano quería contar esta historia, ¿me entiendes? Se siente eso.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Con tanto corazón, tanta alma. Y además, o sea, a mí lo que más me gusta de los animes es que te dan esa oportunidad de abrir el mundo a todas estas posibilidades que no podrías hacer como en una película live action.
Ah, claro.
¿No?
Y porque incluso el estilo de animación te permite reflejar las emociones de una manera mucho más tangible. O sea, se pueden dar mucha licencia creativa en cuanto a como el llanto. O sea, todo es mucho más fuerte y más intenso.
Justo. Y lo más importante
como en
las películas...
Hentai.
Ah. Justo, y lo más importante es...
Censored.
La chica de modo, ¿verdad?
Sí. Le vamos a regalar uno de esos cojines enormes. Pero bueno, lo que hacen mucho en las ediciones, o más bien cuando están intentando hacer que se noten las emociones.
Exacto.
Es en los ojos. Ojos. Y... he escuchado mucha gente hablar de cuando empiezan a dibujar anime y a animar anime y cosas de ese estilo, que los ojos son la cosa más importante que tienes que hacer para cualquier personaje.
Y es lo más difícil de animar, dicen.
Exacto. Porque tienen que enseñar completamente todo. Uh-huh. Y además, los ojos, el tamaño del ojo depende de qué tan grande eres, cuánta sabiduría tienes, cuánto has vivido. O sea, todo tiene que ver un poquito con los ojos. Entonces, si ves a un niñito con unos ojotes grandotes, significa que es todavía tiene como esa pureza de niño. Claro. Todavía es como ingenuo, por así decir. Entonces, cuando ves a un adulto con ojos más grandes, como un poquito más brillantes, es un poco todavía tiene esa esencia de niño, por así decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, como dices, Your Name fue una de las primeras películas, en mi opinión, que yo a mí netamente me metí muchísimo a ver eso de los ojos, la animación y nomás dejarme ir por esos colores. Fue increíble.
Es espectacular.
Sí.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Señor, One Piece temporada 3.
Otra vez,
tercera película de One Piece.
Exacto, la película de Alabasta de One Piece. Ok, si no son películas... Ah, no, sí. ¿Sabes qué? Sí es una película, pero también se puede ver como serie.
Ok.
Es una de las mejores series, una de las mejores películas que yo he visto de anime. Se volvió mi anime favorito desde que lo vi. siempre lo recomiendo que puedo. Este se llama Made in Abyss, hecho en el abismo.
No, no lo he escuchado.
Este, genial, un mundo increíble. Se trata de esta
historia. ¿Es
película,
dijiste?
Es película, se puede ver como serie. Este, se trata de este mundo, donde en el mundo hay un cráter en medio del océano. Ajá. Este, y este cráter va hasta como unos 15.000, 20.000 kilómetros a profundidad.
Ah, o sea, es moderna, es de 2020.
Muy moderna, sí, sí. Muy moderna, acaba de salir. Este, creo que acaba de salir la tercera temporada o algo increíble igual. Este,
okay.
Se trata de esta comunidad o esta gente que vive en el cráter y puedes este, ir a explorar el cráter, básicamente. Ajá. Este, y en todas las cosas que hay dentro del cráter son cosas que nunca se habían visto en el mundo, son como uh-huh. reliquias, tienen como diferentes especies de animales, toda esta cosa. Este, y este pueblo que vive alrededor del cráter tiene a gente que son este, exploradores que van para recuperar las reliquias, traerlas y venderlas para el pueblo. Uh-huh. Todo el chiste de esto es que el cráter en sí tiene como este poder o está como... Sí, pues como un poder raro que cuando entras al cráter e intentas volver a salir, este, tu cuerpo se empieza como a deshacer por adentro, básicamente. Uh-huh. Entre más profundo vayas al cráter, más este... ¿cómo se dice? Como cursed, este hechizo uh-huh. del cráter, uh-huh. más fuerte es, yeah. ¿no? Y se trata de la historia de esta niña, que su mamá es la exploradora más grande, más notoria de todo el mundo, de okay. toda la historia, este, que logró llegar hasta el final del abismo.
Ándale.
Y logró regresar. Y solo regresó por ella.
Ya.
La trajo de regreso del abismo, básicamente.
¿Pero eso es de lo que va o es de lo que destapa el conflicto? O todo lo de la mamá, ¿qué es? ¿Es el conflicto principal?
Es el conflicto principal porque okay. cuando la hija se da cuenta de que su mamá uh-huh. está abajo del abismo...
Va por ella, ¿ok?
Le manda una carta uh-huh. que, o sea, entre más vas la historia, ves lo difícil que es recibir una carta desde abajo del abismo. Le llega una carta a la hija diciendo, te estoy esperando.
Sí.
Y entonces ahí es donde empieza toda la historia. Es una niña de 9 años que en toda la historia te están contando como no puedes bajar a más de 1,000 metros del abismo porque tú a tu edad, si vuelves a subir, te mueres instantáneamente. Y claro. te mueres en una manera grotesca, muy horrible de que tus ojos explotan. O sea, te lo hacen muy, 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 muy este, vívido. Este, y creo que es esa parte del realismo de yeah. todo este anime, de toda esta película que tiene que ver con niños y como con la pureza, con la ingenuidad de los niños que están ajá. como teniendo como esta exploración con
suena un bien,
mundo
suena
increíble.
Sí, suena, ya lo vendiste muy bien.
Sí, sí, es, o sea, fantástico el mundo, literal de fantasía, fantástico sí. el mundo. Y igual, los twists y cosas que pasan adentro de ahí, cómo te vas descubriendo las cosas poquito a poco que pues te llevan de la mano, ¿no?
Ya.
Yo lo sentí como que tú eras la niñita. Tú estás empezando el viaje con ella, básicamente. Todo lo que ella está aprendiendo, ajá. lo estás aprendiendo tú con ella.
Ya.
Entonces, cuando ella le pasa algo, no sabe qué le está pasando y tú te quedas como de, ¿pero por qué le está pasando esto? Y solito tienes que ir como encontrando estas cosas, ¿no? No, y algunos personajes, o sea, también como el character design, uh-huh. es de las mejores cosas que he visto. O sea, neta, es impresionante cómo... Alguien que puede ser como tan chaparrito tiene tanta como potencia en su personaje, ya sabes. Y puede ser como...
No es cuestión de tamaño.
Exacto, no es cuestión de tamaño. Ah. Muy bien.
¿Qué onda con los mensajes subliminales?
Sí. Censored.
Ya empezamos con hentai. Bueno.
Sí, sí, sí. Ya sí. Jesus, bro.
Pero bueno, sí, o sea, es increíble. Muy bueno, pero, animación.
Pero ¿cómo que se puede ver como serie o como película? O sea, si ahorita yo voy a mi casa y veo uh-huh. la película, ya vi toda la serie, entonces...
¿Viste la primera temporada? Después hay película 2, viste la segunda temporada.
Ah, ok.
Y después hay tercera temporada, que todavía no sale como película,
ah,
creo.
O sea, es como Evangelion.
Es una trilogía.
Ajá. Que tiene, o sea, está la serie, pero además hay como estas películas que son un poco como resumido...
Más o menos. Okay. Ah, yeah, okay, pero okay. en estas, literalmente, la película es la serie.
Ah, o sea, es una trilogía, en pocas palabras.
Básicamente, o sea, sí, sí, sí va a haber más, porque ah. todavía no acaban. Este... Y es que sí, salieron como Season 1, Season 2, y después película y tercera season. No sé por qué, pero okay. las primeras dos son...
Y para los que estén intentando ver todo esto, ¿Crunchyroll o cuál usas tú?
Yo, ay, sí uso Crunchyroll con algunas, pero Made in Abyss no está. Uh-huh. Ay, es que es una página donde pues es pirata, ¿qué puedo decir?
A Pamela le encantan esas.
¿Yo? Claro que no. Yo pago todas mis plataformas y nada más en casos muy extraordinarios uso.
Sí, cuando llegan tarde a México es como es que, exacto, se la pelan por.
No, y por decirte, yo que hago los Oscars, de pronto no llegan las películas a tiempo y tengo que verlas para ir a la ceremonia. Pues entonces no tengo otra.
Cuando la distribuidora se pendeja, sí, se la pelan. Sorry. Sí, sí, sí.
100%. Yo lo veo en esta página que se llama WCO Stream.
Ok.
Ahí la pueden googlear y es cualquier caricatura, en inglés o en japonés. Star Wars, Rebels, todo lo que ustedes quieran. Órale. También.
Ah, yeah, buenísimo.
Muy buena, muy buena. Pero sí, esa recomendación se volvió mi anime favorito. Película increíble. Great pacing. O sea, va muy bien la historia. Muy rápido. Lo entiendes muy fácil. Y hasta acabas una película y es de necesito ver la que sigue. O sea, no se puede quedar ahí.
Ok, sí. Ok.
Muy recomendable.
Bueno, yo antes de mi última mención quiero decir una mención honorífica. Ajá. Bueno, Attack on Titan, todo el mundo lo conocemos. Creo que es el Avengers Endgame del anime. No, pues es lo más mainstream, es lo más popular, es lo que está de moda ahorita. Sí. Todo el mundo lo ve, todo el mundo estamos esperando el gran final. Así que no quiero entrar en detalle con Attack on Titan. Creo que todo el mundo tenemos que estar viendo ahorita Attack on Titan. Es una obra maestra, literalmente.
Sí.
Y un mundo espectacular con personajes entrañables.
Pero además
bueno,
durísima.
Y o durísima sea, y...
Mucho más adulta que mucho del totalmente anime que es... De pronto es medio infantiloide. Sí. Esto es desgarrador.
Y personajes muy humanos en el sentido de que se tambalean en el lado oscuro y luminoso constantemente. Exacto. Entonces no son malos ni buenos, nada más son humanos. Uh-huh. Cada quien tiene su objetivo y se acabó. Uh-huh. Y tienen arcos increíbles. Pero bueno, no quiero entrar en detalle con Attack on Titan. Quiero recomendar una que es más rara, que se llama The Promised Neverland. ¿La has visto o no?
Uy, pero claro.
O sea, nada más recomiendo la primera temporada. La segunda temporada ya ni la vean. Véanla como si fuera una temporada. Y la premisa es de pues, un... Como un orfanato de niños que van como de, pues de 0 a 13, más o menos. Uh-huh. Y a los 13 se supone que ya te llevan como al mundo exterior, ¿no? Porque viven como en un mundo encerrado porque se supone que hubo un ataque de quién sabe qué. Los uh-huh niños no saben bien, pero es muy peligroso. Entonces, a cierta edad ya te dejan salir al beyond the wall, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sin querer, los protagonistas que tienen como 8 años todavía no están en esa edad. No, tienen 12 años, ¿no? O sea, están como a un año de...
Sí, exacto. Pasan a...
Sí, tienen 12 años.
A 13.
Están a punto de cumplir 13 e irse al más allá. Y sin querer, una noche jugando, echando desmadre, se escabullen del cuarto y descubren que realmente no es un orfanato, sino es un ganado. O sea, lo están preparando para ser ganado, comidos por...
Órale.
Por monstruos allá afuera, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y ahí empieza el conflicto.
Exacto.
Buenísima, buenísima, buenísima. La primera temporada es literalmente una obra maestra.
Obra maestra.
Y a partir de la segunda todo se va al carajo. Okay. Así que véanlo como si fuera una película independiente que nada más o sea, acaba cuando acaba la primera temporada.
Okay. Sí, es como Game of Thrones.
Ándale.
El final de Game of Thrones es el final de la temporada 6. Lo demás no existió.
No, pero sí. Aquí sí. O sea, en Game of Thrones se quedaría un poco ambiguo todo. Pero aquí sí cierra un círculo.
Ah, ok, ok.
O sea, puede funcionar como una historia completa y se acabó.
Es o sea, sí final. Es autoconcluyente.
Ah, sí, uh-huh, totalmente. Entonces, okay, por eso sí funciona muy bien como una temporada. Uh-huh. Y es de esas ideas que son tan brillantes que me encantaría ahora sí hacer un remake chingón ahora sí, hollywoodense. Porque en este tipo de casos uh-huh donde no funcionó el anime
claro,
y
claro,
la idea es muy buena, uh-huh, sí vale la pena hacer...
Te estás aportándole a...
Un live action o claro, una nueva adaptación de esta idea que se quedó a medias.
Sí, sí.
Y como decías, en Your Name, ¿ya qué le haces? Es perfecta. ¿Ya para qué la adaptan?
Sí, sí. Exacto.
Exactamente. Sí. Sí, no. Y The Promised Neverland también tiene ese lado que muy de que lo tienes que pensar o como lo tienes que volver a ver para ver esos como detallitos.
No, y es dark, dark, dark. Dark y da dark miedo, ¿eh? O sea, sí estás como que al borde del asiento.
Sí.
Y hay varios momentos donde sí estás... Sí hay jump scares y te sacas de pedo y te pones... Te da ansiedad, literalmente.
Sí,
Por lo mismo, que son niños que están traficando como comida.
Uh-huh. Sí, 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 wow.
Está muy dark el tema.
Sí, como que sí sientes el peso del mundo. O sea, cuando se dan cuenta de lo que está pasando y es como, ¿qué hacemos? Sí. O sea, ¿cómo escapamos? ¿Qué tenemos que hacer?
Y el diseño de la gente que los cuida está súper creepy.
Uf, sí.
Entonces, empiezan a perseguir señoras con sonrisa de aquí a acá. O sea, que da un chingo de miedo.
Y sí, y además lo chido es que también le dan todo el backstory a los malos igual y te dan como ese como, en realidad no eran tan malos como son ahorita. O sea, como velos como eran antes. Exacto. ¿Por qué llegaron aquí?
Exacto. No, es buenísima.
Buenísimo, buenísimo.
Igual,
muchas recomendaciones
niños de aquí muy intelectuales, o sea, pero que todas sus acciones sí se sienten intelectuales. O sea, de que, es como, no mames, sí, sí hace sentido esto, ya sabes.
Exacto, sí, como no, que no es puro así.
No es así de por sus huevos, es porque sí hubo realmente un pensamiento
detrás
de eso, y sí está planteado. O sea, no fue random. Exacto. No, es brillante.
Es brillante. Sí, brillante.
La primera temporada, la segunda es una mierda.
Sí. Sí.
Ok, muy bien. Yo siguiendo con la línea del cyberpunk, que me gusta bastante.
Nice.
Yo les voy a recomendar Ghost in the Shell.
Uy,
que es, sí, también es un gran clásico. Trata sobre una cyborg que se llama Kasunagi. Y ella es como la dirigente de una organización que se llama Sección 9, que se encarga de hacer contraterrorismo. Y ella, o sea, se supone que es en un, obviamente, en un escenario futurista en el que hay cyborgs y hay. Y hay un terrorista que se llama el Puppet Master, que está como infectando con virus, pues. O sea, está manipulando las conciencias de estas máquinas y las está obligando a cometer crímenes y a hacer determinadas cosas. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho el tema de la singularidad en las máquinas. O sea, el momento en el que una máquina adquiera autoconciencia,
sí, claro,
y que pueda, pues ahora sí que rebelarse contra su creador, porque ahora ya tiene como un sentido de autopreservación y supervivencia, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea, a mí ese tema me fascina y es una película que tiene constantes giros de tuerca y momentos en los que te quedas así como de wow, ya sabes, que te van revelando como de qué es lo que está detrás de esto y qué es lo que está detrás. Entonces, es súper recomendable, es un gran clásico y tiene que ver.
Y sé, hay un remake hollywoodense que no es nada afortunado.
Sí, es Scarlett Johansson, ¿no?
Scarlett Johansson.
Sí.
Y justo, o sea, la protagonista de Ghost in the Shell es totalmente asiática y Hollywood
la
se pasó por los...
whitewash show. Pero, y algo que me gusta mucho también del anime, además de lo que mencionábamos de la magia, de lo que mencionábamos de las expresiones que son tan vivas por la libertad creativa las libertades creativas que se pueden tomar, es el hecho de los personajes femeninos. A mí me fascinan. Porque son muy fuertes. O sea, si te fijas en el anime, o sea, ves Evangelion, ves...
Sí.
O sea, son personajes, son jefas,
sí,
todas, y no fue por una agenda, ya sabes, no fue porque, ay, bueno, vamos a ser incluyentes y vamos a poner a las mujeres como fuertes. Sí. O sea, fue como, así es, funciona para nuestra historia, sí, es orgánico. Entonces, o sea, tanto Ghost in the Shell como Evangelion, pues no sé, One Piece no he visto, cabrón, pero no tienen ese miedo porque no lo ven como un tema de condescendiente de, ay, vamos a darles este lugar. No, o sea, es como así funciona mejor.
Así es.
Y así es.
Exacto.
Y entonces eso siempre me ha gustado muchísimo. Y además, ¿sabes qué? También en Evangelion, las mujeres son muy sexuales. O sea, ya sabes, o sea, y están muy en control de su sexualidad y eso no es nada malo.
No,
¿ya
para
sabes?
Nada.
Al contrario, no, o sea, como que se enaltece y eso me gusta muchísimo. Porque no es como de, bueno, pues está toda acá sensualona, pero es una pendeja. No, o sea, son unas jefas, claro, y además son muy sexys. Muy, sí, entonces sí, eso sí, a mí también me fascina del... ¡Ay, tío, tan rápido!
Sí. Pero qué chido. Híjole. La verdad es, siento que mucha gente tiene como el contexto... Bueno, no, muchas mujeres, de lo que yo he escuchado, no les gusta cómo están como dibujadas las mujeres en el anime porque,
o sea, porque
son demasiado
sí,
sexualizadas.
Exacto. Sí, pero... eso no significa que no, claro, son capaces.
No,
o sea, en español las jefas son las viejas. Sí. O sea, sí, son las más chingonas.
Más, exacto, sí, claro. Sí, sí, sí. No, tienes toda la razón.
No, güey, ve a Nami, güey. Nami...
Claro, no. O sea, pero es la cabeza de todo.
¿Otras
varias
a One Piece?
Sí, pero es que... o sea, cuando empezó One Piece no teníamos todo este movimiento. Y aún así Oda puso a Nami no como interés amoroso de nadie, sino como una cabrona que quiere dibujar el mundo en su mapa y se acabó.
Sí, exactamente.
Y a la fecha no ha tenido ni nada de romance, según yo, con ninguno de la tripulación.
No.
Porque es irrelevante todo eso.
Exacto.
Sí, sí.
Es irrelevante, completamente irrelevante, porque ni siquiera tienes que tenerlo.
Y o sea, es muy femenina, güey, también.
Sí, sí, es muy femenina. Y lo chistoso es que sí tienes a Sanji, que es como un güey que es súper obsesionado con ella, con cualquier mujer, así es este personaje. Y puedes ver a Nami como... le cierra el hocico cada vez, le pega. Sí, sí, o sea, sí, es nomás como de... no me pueden ni tocar. Pero la parte padre de eso es... si son una familia, de que... sí. O sea, alguien hace llorar a Nami... y sí, todos es como... no puedes hacer llorar, okay, a Nami. Y ahí están todos.
Ok.
Okay. Sí. No sé de qué me hablan, pero está bien.
Pero bueno. Sí,
a ver,
no,
échense una recomendación más y terminamos.
Ok.
Pues vamos a recomendaciones de hentai.
Yo me eché Attack on Titan, entonces ustedes están en desventaja.
Ah, ok, ok.
Yo llevo cuatro.
Bueno,
sí,
ok, entonces.
Ok. No sé. Ok.
Bueno, si no, pues otra de Ghibli, si no. O sea,
ahí hay,
híjole, es que muchísimas. Yo también me quedé con muchas que quería recomendar y ya
yo
no pude.
Yo también. Muchas series.
Hay gente, Avatar no es anime.
Entonces, podría decirse que no es.
No es anime, güey. Pero si quieren adentrarse, no te vean tan hardcore al anime, quieren ver como un paso antes, creo que Avatar es buena opción.
Avatar es muy buena opción.
Pero no es anime.
Pero no es anime.
No es anime.
No, no es anime porque no tiene los, como esos quirks.
Y no está animado en Japón, que es como parte de los requisitos de que sea anime.
Bueno, pero a ver, otra de Studio Ghibli.
Película, bueno.
Es un chingo. O sea, sí. Princesa Mononoke a mí se me hace brillante.
Princesa Mononoke yo creo que también es de mis favoritas.
Sí, creo que de muchos.
Y es que también, como estábamos mencionando, algo que también tiene la animación japonesa, que es muy particular, es, y lo habías mencionado un poco, el tema de la naturaleza.
Sí.
O sea, porque como la religión predominante en Japón es el shintoísmo, uh-huh. y es justamente una religión que está, o sea, es como, está en todo lo que te rodea, ¿no? Y en 100%. La naturaleza. Entonces también por lo mismo siento que los japoneses tienen esto de, o sea, y en Princesa Mononoke está muy bien uh-huh. reflejado como, o sea, si atacas nuestra naturaleza, van a llegar los espíritus de la naturaleza a chingarte. Sí, literalmente. Entonces, o sea, eso también es muy fascinante de la cultura japonesa en general. Sí. Yo en ese mismo tenor quería recomendarles que no fue tan celebrada como otras obras de Makoto Shinkai, pero a mí me gustó muchísimo Suzume. O sea, a mí Suzume me gustó mucho porque siento que, no sé si se han dado cuenta de que a los japoneses les pasan un chingo de tragedias, ¿no? Sí. Como que de pronto es de putun tsunami, Japón, tsunami. Ah, terremoto, pobres japoneses. Fukushima, Japón. O sea, como que siento que es una isla muy vulnerable en la que les pasan muchas cosas, muchas tragedias muy seguido. Entonces ya, pobres japoneses. Y
pues de ahí nace Godzilla, del estrés postraumático de lo que vivieron con,
claro.
con
la bomba atómica. Y entonces, algo que a mí me gustó muchísimo de Suzume es que es como si fuera Makoto Shinkai intentando hacer mitología. O sea, a la antigua usanza de, ya sabes, las religiones politeístas que no, el terremoto es porque no le dimos esto a los dioses. Entonces vamos a hacerles este tributo para no sufrir eso. Entonces yo sentí a Makoto Shinkai como intentando crear mitología de, nos pasan estos terremotos porque estos dioses son los que los provocan y entonces esto es con lo que se puede hacer de manera fantástica para solucionarlos. Entonces me pareció súper bello su manera de reflejar esto.
Sí. A mí no me gustó.
Y de transportarlo
Nunca pude conectar ni con la trama ni con los personajes. Todo se me hizo como que muy precipitado.
A mí me pareció súper interesante el concepto.
Hasta algunas cosas, pero... Y más porque, pues como es el director de Your Name,
te dije, claro, esto tenías las expectativas. Pero a mí me pareció... diferente, pero eso de intentar sublimar su experiencia traumática y intentar darle sentido por medio de crear mitología, me pareció increíble.
Sí, a mí también. Y también hablando de todo lo de la naturaleza y así, también hablar mucho del ser humano, uh-huh. cómo nosotros somos con cada quien, y siento que es algo que toca mucho el anime igual, que es cómo deberíamos estar relacionándonos nosotros con la naturaleza, con nosotros mismos, con lo que tú quieras, y hablan mucho de eso, de uh-huh. cómo lo que es correcto, por así decir, lo que debería de ser como, no debería de ser moral y ético, como hacer esto por tu familia, o que es igual que los japoneses, igual que los mexicanos, somos muy de familia, eso. Y
muy de tradiciones.
Y honrar y el honor de la familia y todo, ¿no? Entonces, sí, siento que como parte de su cultura, viene de la naturaleza, tienen que honrar la naturaleza, y qué mejor manera de hacerlo que de esa manera.
Exacto. Y ya, última recomendación, porque no me voy a quedar sin recomendar Perfect Blue, que también se me hace una obra de arte.
Muy buena.
Y
perturbante. Aparte.
Muy perturbadora. Fue la que inspiró Black Swan.
Inspiró bastante Black Swan.
Bastante, es básicamente Black Swan. Entonces, o sea, esta es la que lo precedió. O sea, Aronofsky se inspiró en Perfect Blue, que es la historia de una chica que pertenece como una girl band que se llama Mima Kirigoe. Uh-huh. Y ya no me acuerdo cómo se llamaba la banda, pero bueno, no importa. Y entonces ella...
Un nombre así random japonés.
Seguro me hace todo el mundo decir, sí, a huevo. No, pero es este conflicto interno y es, además está... Ay, Anuar. Es este conflicto interno de la protagonista en el que ella es su propia peor enemiga uh-huh. y en el que no sabes qué es lo que está pasando, si es autosabotaje o de verdad tiene alguien que le quiere hacer daño. O sea, esa dualidad de personalidad me parece espectacular y vale muchísimo la pena.
Sí, sí vale muchísimo la pena. Si quieren empezar con series, Full Metal Alchemist, increíble, siempre la voy a recomendar.
Sí, muy buena, güey.
Full Metal Alchemist.
Muy, muy emotiva también.
Muy, muy bien emotiva. Es que ya siento que el anime, cuando te vas a meter a las series, es mucho de como tienes que ya tener un poquito como Death Note, por así decir, bajo de tu mangas, por así, uh-huh, para poder ver lo demás y tener como los quirks y todo. Pero hay mil y un cosas y siempre es muy difícil recomendárselo a alguien, sí, porque hay para todos. Ahora, uh-huh, sí, la neta. Entonces, lo que ustedes quieran ver, lo que les guste, ahí hay mil y un cosas que se pueden encontrar de lo que sea. Entonces...
Pero hicimos unas muy buenas bases para empezar, güey.
Sí, vez. Muy, muy buenas recomendaciones dimos por aquí, la,
o sea,
verdad.
Yo con esto, si ven todo esto que dijimos, ya tienen un acercamiento muy profundo de para, sí, dónde va la cosa, yo creo.
Sí, definitivamente.
Pues muy bien. Ale, gracias por haber cruzado, no, el umbral.
Pues muchas gracias a ustedes.
Hacia la cinemafia.
La cuarta pared.
Sí.
Sí, sí, sí.
Ahora me voy a tener que editar a mí mismo en el audio. Va a ser horrible. Pero bueno. No quiero escuchar mi voz.
Y bueno, por allá muchas gracias por vernos. Acá nos están mandando saludos. Compartan, comenten, suscríbanse, sigan... A ver, ¿cuáles son tus redes sociales, Ale? ¿Las usas mucho?
La Cinemafia.
La Cinemafia. Sigan a La Cinemafia. Yo soy Cinemagic. Síganme a mí, La Chica Almodóvar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Sayonara!
Adiós.
¿Estás racista? ¿Y el Saimasei?
Arigato, Saimasei.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.